En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos El Espejo, el primero ya en Pascua, en este viernes 10 de abril. Soy Anabel Llamas, vamos, como hacemos cada viernes, a contarles algunas de las cuestiones de la actualidad de nuestra diócesis y lo hacemos comenzando ya mismo. Vamos con los contenidos. Pues comenzamos El Espejo y lo hacemos poniendo el foco sobre una cuestión que, si bien no es nueva, estos últimos días ha vuelto a ponerse encima de la mesa, y es la reforma de la Constitución que quiere hacer el Gobierno para blindar el derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública. El pasado 25 de marzo la Iglesia celebraba la Jornada por la Vida con el lema «La vida, un don inviolable». El aborto, recordaban los obispos, nunca puede constituir un derecho, ya que no existe el derecho a eliminar una vida humana. El tema es muy preocupante y la verdad es que existen pocos debates en los medios de comunicación sobre ello. Por eso hemos querido hablar hoy en El Espejo con un abogado y profesor de religión también, para aclarar algunos conceptos. José Luis Portos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Explícanos, en primer lugar, para que nos situemos, ¿cuál es el planteamiento que se está haciendo por parte del Gobierno?
Sí, últimamente, bueno, pues hay un intento de, vamos a utilizar un término común ahora, blanquear, ¿no?, lo que es negro, a mi modo de ver, porque la última denominación de la ley es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, ¿no? Las anteriores leyes llamaban al pan pan y al vino vino, la ley del aborto. Ahora se quiere introducir como, bueno, si se habla de salud y de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, se está dando a entender como que el embarazo es algo casi malo, porque, bueno, si hay que mantener la salud y se añade la interrupción voluntaria del embarazo, es que parece que el embarazo va en contra de la salud, ¿no? Con lo cual yo creo que ahora mismo hay toda una campaña orquestada para, vamos a decir, hacer un lugar común, anestesiar a la opinión pública para que se reconozca como algo de facto, algo hecho, el derecho al aborto.
¿Y para ello lo quieren introducir en la Constitución como un derecho?
Sí, sí. Es una cosa, bueno, paradójica, bueno, increíble, aberrante, desde un punto de vista jurídico, ¿no? En la Constitución hay unos artículos que son de especial protección, como no, que son los que van del 15 al 29, derechos y deberes fundamentales. El 14, el anterior, es el principio de igualdad. Lógicamente, desde la creación del derecho por los antiguos romanos, pues el derecho era algo para la pacífica convivencia entre los humanos, y por eso no es baladí que el artículo anterior a todos los derechos fundamentales posteriores sea el 14, el principio de igualdad, porque lógicamente los derechos tienen que ejercitarse en pie de igualdad. Pero el 15, nada menos, el siguiente, el 14, obviamente, pues es el derecho a la vida. Todos tienen derecho a la vida. Ahí, la verdad, que la Constitución Española del 78 no es original. No es original porque todas las constituciones contemporáneas beben de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, en el que, obviamente, pues también se expresa como derecho el derecho a la vida. Tan es así que ese derecho a la vida, en el 59, la propia ONU, ya sabemos que la ONU, bueno, pues no es un país, sino que es un tratado multilateral. Es una serie de países que ahora mismo, pues yo creo que son 189 en el mundo, pues establecen acuerdos multilaterales, ¿no? Es la forma de entenderse ahora mismo los países, por acuerdos. Puede ser bilaterales o multilaterales. Los de la ONU son multilaterales porque todos los países lo suscriben, al tratarse en este caso de derechos humanos. Bueno, pues en la propia ONU, además del 48 de la Declaración Universal de los Derechos, todavía concretó mucho más, y en el 59 aprobó ese tratado multilateral por la Declaración Internacional de los Derechos de la Infancia. Porque, lógicamente, todos entendemos que dentro de ese pie de igualdad hay que velar mucho más para los que más débiles son, para que se respete esa igualdad. Y los niños, por sí mismo son de especial protección. Bueno, pues esto los países, la mayoría, la práctica totalidad de los países del mundo lo vieron en el 48 y lo vieron en el 59 con los derechos del niño.
Claro, lo que pasa es que mucha gente, a lo mejor esos niños que no han nacido se dejan de considerar niños o nascituros, ¿no?, como dice el derecho.
Claro, ahí está la madre del cordero. A ver, yo creo que es que hay que pararse a pensar. Según el Código Civil Español, el artículo 29... existe los derechos del nasciturus, efectivamente, que es el concebido y no nacido. El nasciturus, en nuestro derecho, puede heredar. Entonces, si puede heredar, es que es alguien, no es algo. Con lo cual, es evidente que, bueno, pues se está poniendo el debate en un lugar posterior en el tiempo que no tiene razón de ser. No tiene razón de ser, porque ahí, bueno, pues nuestra conferencia episcopal tiene toda la razón en que el ser humano empieza con la fecundación. Yo siempre lo digo, a ver, para tener 15 años tuviste 14, 13, 12, 11, 10, 9, hasta el momento cero. Y el momento cero, bueno, pues es el momento en el de la fecundación, porque todo lo siguiente va sumado al anterior. Con lo cual, ese nasciturus tiene que respetarse. Y es más, si esto fuese una verdad objetiva, pues yo también pongo un dato muy claro. Si fuese una verdad objetiva, todas las legislaciones del aborto en los diferentes países darían una fecha idéntica para poder interrumpir ese embarazo, para poder abortar. Y todo lo contrario, todo lo contrario. España y Francia, 14 semanas, Portugal, 10 semanas, en Estados Unidos puede ir desde la sexta semana hasta la 24 semana. Entonces tú dices, vamos a ver, pero ¿esto no es algo objetivo? Entonces, ¿cómo es tan variable? Bueno, pues claro, te paras a pensar 3 segundos y te das cuenta de que te está engañando. Porque depende de los políticos de aquellos países en los que digan, bueno, pues yo apúntame a 10, apúntame a 6, apúntame a 14. Claro, esto no es serio. No es serio porque no lo es.
Entonces, ¿qué supondría para la sociedad que el aborto fuera considerado un derecho fundamental?
Sería increíble, sería, como decía yo, una aberración jurídica. Ahora mismo, la última interpretación que se hizo sobre el recurso a la ley del aborto, pues se habla de la colisión de derechos. La verdad que es, bueno, para abrir la boca y no cerrarla. Porque, como decía la Constitución, el artículo 14 habla de la igualdad de derechos. Los derechos no se tienen porque se conceden a la persona, no. Los derechos se tienen por ser persona, no se conceden a la persona. Entonces, toda persona tiene un pack indivisible de derechos humanos por ser, tener la dignidad humana. Con lo cual, en ese pack ni sobra ni falta ninguno. No puede haber colisión. Nosotros podemos aplicarnos, ¿eh? No le puede decir el ojo a la mano, no te necesito, ¿no? Porque el cuerpo, todos los miembros son necesarios. Bien, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando pensó en esos derechos humanos, no pensó en, bueno, espera, apunta uno, apunta dos, apunta tres. No, sino pensó en la dignidad humana y dijo, para que el ser humano, la dignidad humana, esté respetada en toda su integralidad, ¿qué derechos son necesarios? Pues estos, ni más ni menos. Con lo cual no puede haber colisión, que es el último palabra que se está intentando introducir ahora. Hay colisión entre la autonomía de la madre y el derecho de vida del feto. Eso es. Yo pongo un ejemplo, bueno, muy vulgar, pero ilustrativo, ¿no? No puede haber un derecho, una colisión entre el derecho a la propiedad privada y el derecho al robo. No, es un falso debate. No, derecho solo hay uno, el derecho a la propiedad privada. Lo otro es un antiderecho, porque va en contra de la igualdad. Con lo cual, no puede haber colisión entre el derecho de autonomía de la madre y el derecho del nasciturus. No, el derecho es el nasciturus, porque es alguien. Ya digo que hasta el Código Civil lo respeta. Y lo otro sería un abuso de la madre, vamos a decirlo así, sobre el hijo. Y eso era lo que la Declaración Universal de los Derechos del Niño intentaba evitar, y todos sabemos por cuestiones evidentes que los niños hay que protegerlos, no abusar de ellos.
La verdad que luego también es un riesgo, ¿no?, que sucede con mucha frecuencia. Parece, ¿no?, que la defensa del no nacido pues es una cuestión más religiosa que otra cosa. Me parece muy interesante todo lo que has estado argumentando hasta ahora, porque vemos que en el fondo son cuestiones de sentido común y de derechos fundamentales, ¿no? No obstante, es verdad que la Iglesia siempre ha tenido una palabra al respecto. ¿Qué es lo que nos está recordando la Iglesia, poniéndose del lado del más débil en este caso?
Claro, la Iglesia defiende, es la, bueno, la única no, porque hay personas de buen saber y entender que nos apoyan, ¿eh? Pero la Iglesia defiende la vida. La vida desde el inicio. ¿Y cuándo es el inicio? Pues parándose, como decía, a pensar 3 segundos, pues desde que, bueno, pues hay fecundación. Todo lo demás, bueno, pues es construcciones en el aire, porque no se mantienen. Porque lo posterior siempre se mantiene en lo anterior. Y nuestro momento cero, pues es el de la fecundación, insisto. Es más, reconocido por nuestras propias leyes del artículo 29 del Código Civil.
Muy bien, bueno, pues José Luis Portos, abogado, profesor de religión, muchísimas gracias por explicarnos todos estos conceptos y poner un poco negro sobre blanco en este tema del que realmente tampoco se habla.
Gracias a vosotros, gracias.
Pues seguimos en El Espejo con más cosas. Mañana sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Filarmónica de Oviedo se va a representar el musical Carlo 2.0, El Legado, con la actuación de la compañía profesional Talita Kumi, que se dedica a la evangelización a través de las artes escénicas. Es una oportunidad para acercarnos a la vida de este joven Carlo Acutis, recientemente canonizado. Paz Matuz es la directora del musical. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, Paz, cuéntanos, ¿cómo nació este espectáculo?
Bueno, pues este espectáculo, nosotros tenemos una producción anual, o cada 2 años aproximadamente, sobre un musical que siempre está relacionado con nuestra fe. En el momento de escribir este nuevo guión, pues se nos planteó la oportunidad de, como nuestro público estrella realmente son los jóvenes, aunque nos vienen a ver pues toda la familia, pensamos que sería un momento muy bueno para llevar lo que era la vida de Carlo a través de un formato de teatro musical. Hicimos el curso pasado La vida de Carlo y este que vais a ver en Oviedo el sábado, pues se llama El Legado precisamente porque nos habla un poco de lo que ha significado esa santidad y esa vida de Carlo una vez que él ya está en el cielo.
¿En qué consiste? ¿Qué es lo que van a poder ver los asistentes mañana sábado en el Teatro Filarmónica de Oviedo a las 8?
Pues mira, por un lado van a ver un musical con un guión absolutamente original, es propio de la compañía Talita Kumi, en el cual vamos a recorrer un poquito todo el impacto que tuvo la vida de Carlo una vez que él ya está en el cielo. Tanto el tema de los milagros eucarísticos, que le damos mucha importancia, como el impacto que tuvo, por ejemplo, en todas las personas que le rodearon, tanto sus compañeros de clase, por ejemplo, los mendigos a los cuales ayudaba, su propia madre. Es decir, un poco es aterrizar lo que fue la santidad de Carlo a nuestra vida, ¿no? A nuestra vida de hoy. Eso en cuanto a la historia. Y en cuanto a la factura artística, pues los espectadores van a poder encontrar extraordinarias canciones cantadas en directo por nuestra cantante, que es maravillosa. A nivel coreográfico, pues coreografías de un abanico enorme de estilos de baile, pasando por el ballet clásico, el contemporáneo, el breakdance, el hip hop, el jazz musical, en fin, un abanico muy grande de coreografías que lo que hacen es resaltar pues esa parte artística, ¿no?, de lo propio musical también.
Sí, eso me llamaba la atención, ¿no?, mirando un poquito en qué consistía el espectáculo, la variedad de estilos que contempláis, es decir, que es un poco como también para todos los públicos.
Sí, completamente. Ya digo que nuestro público estrella, siempre donde vamos, son los jóvenes. Por eso normalmente, aunque tenemos un fondo pues muy serio, muy importante, fe, siempre el tono y la historia, como lo contamos siempre desde un lugar pues muy fresco, muy juvenil, muy actual. Evidentemente que también nos vienen a ver pues todos, toda la familia, con todas las edades, porque es un espectáculo que lo pueden ver todos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la compañía está formada por actores, cantantes y bailarines profesionales de muchos muchísimos estilos. Eso es un esfuerzo muy grande a todos los niveles, a nivel económico, a nivel de trabajo y de todo, para llevar un musical que al final no es fácil, ¿no? Encontrar especialistas de cada uno de los estilos de baile para ofrecer al espectador algo realmente de mucha calidad. Muchas veces pensamos que porque tengamos que trabajar para el señor, pues tienen que ser un poquito como cosas más como de andar por casa y tal. Y nosotros pensamos que sin desmerecer a nadie, que espectáculos de ese tipo, que también son estupendos, nosotros lo que queremos es llegar a una evangelización de cero, de personas que incluso no pisan la iglesia o no tienen contacto sacramental y que se acercan a ver el musical más por la calidad artística que tiene, que a lo mejor por la temática. Pero una vez que están allí en la butaca, pues evidentemente se dejan interpelar también por la historia, ¿no? Pero sí que intentamos ofrecer una calidad artística importante. Y en la compañía, pues gracias a Dios, hay bailarines de muchos estilos que pueden ofrecer pues un espectáculo de bastante calidad, pienso.
La verdad es que me llama mucho la atención, ¿no? Esta compañía, como tú bien dices, profesional, Talita Kumi, que se dedica a la evangelización, ¿no?, a través de las artes escénicas. ¿Cómo nace? ¿Cuáles un poco esos comienzos? Porque, bueno, no sé, a lo mejor en otros países hay un poco más de tradición de este tipo de compañías y de iniciativas, ¿no? Pero aquí en España pues sois bastante únicos.
Pues sí, me encanta que me hagas esta pregunta porque, bueno, espero que no suene pretencioso porque no es mi intención ni muchísimo menos, pero realmente somos los únicos en España que nos dedicamos a la evangelización a través de las artes escénicas, con una compañía profesional estable. Es verdad que en España, como en todos los sitios, pues hay musicales maravillosos que van saliendo pues de, no sé, de distintas iniciativas eclesiales o de parroquiales, en fin, y todo está fenomenal. Pero una compañía estable que se dedique solo a esto, que nosotros sepamos, hay una en Austria, una Holy Dance en Italia, en América hay bastantes, tanto en Estados Unidos como en Hispanoamérica. En España somos los únicos. Nosotros tenemos una doble iniciativa, escuelas de artes escénicas para dar formación a aquellas personas que quieren formarse en artes escénicas y que realmente pues no quieren ir a otro tipo de escuelas que bueno, pues pueden tener mucho profesionalismo, pero a veces pues el enfoque no es realmente un enfoque de fe y puede llevar a lo mejor pues a los alumnos pues a alejarse un poco de lo que son nuestros valores. Entonces nosotros somos los únicos que ofertamos esta opción y tenemos escuela tanto en Madrid como en Valencia. Y luego por otro lado está esta compañía que estamos trabajando desde el 2012. Tenemos dos premios nacionales en Madrid, el cual estamos muy orgullosos, con el musical La Oveja Negra. El año pasado fuimos nominados al mejor musical educativo de España por el musical Sin Filtros, sobre el peligro de las redes sociales. En fin, cada año vamos cambiando y ya tenemos pues una trayectoria consolidada.
Bueno, qué interesante la iniciativa y qué valiente. Paz Matuz, directora del musical Carlo 2.0, El Legado, que va a representarse mañana sábado a las 8 en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Muchísimas gracias y que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros. Y os invito a todos de verdad que vengáis porque es la única fecha en la que vamos a estar en Oviedo. Así que no os lo cuenten, vivirlo en primera persona y que Dios os bendiga a todos.
Escuchamos ahora la sección semanal Santidad Camino de Vida con el párroco de San Nicolás de Avilés, José Juan Hernández.
Hola, muy buenas tardes, Anabel. Muy buenas tardes a todos. Feliz Pascua de todo corazón. He pensado que el santo más destacado de esta semana es sin duda alguna San Juan Bautista de la Salle, que nació el 30 de abril de 1651 en Reims, en Francia. Procedía de una familia adinerada en la Francia de hace 300 años. Es verdad que muy pocas personas vivían en el lujo. La mayoría de la gente era extremadamente pobre, campesinos, habitantes de los suburbios, de las ciudades. Solo unos pocos podían enviar a sus hijos a la escuela y la mayoría de los niños tenían pocas esperanzas para el futuro y se pasaban la vida pues de aquí para allá, ¿no? Y muchas veces trabajando en lo que podían trabajar en la familia para sacarla adelante. Juan Bautista fue ordenado sacerdote a los 27 años y Dios le llevó de compromiso en compromiso al hacerse responsable de la educación de niños pobres, llamándole a entregar todas sus riquezas a los pobres y abandonar lo que podría haber sido una prometedora carrera. Junto a un grupo de jóvenes a su alrededor y con su ayuda abrió escuelas gratuitas, empezaron a vivir en comunidad y tomaron el nombre de Hermanos de las Escuelas Cristianas. ahora los llamamos sencillamente Hermanos de la Salle. Dedicarán toda su vida a ayudar a los jóvenes y a descubrir la cultura y el reino de Dios por sí mismos. De la Salle invitaba a sus alumnos a crecer en el conocimiento de la presencia de Dios en sus vidas y a través de este espíritu de fe quería descubrir cómo todo lo que ocurre puede hablar del cuidado amoroso de Dios hacia cada uno de nosotros. Esta convicción se convirtió en un hábito para los maestros y los alumnos de las escuelas, ¿no? Juan Bautista transformó toda la educación de su tiempo. Algo que hoy resulta evidente, no lo era tanto en su tiempo. Los alumnos de las escuelas eran instruidos de uno en uno. Él revolucionó las escuelas al enseñar a toda una clase a la vez. Por entonces, las clases eran en latín y en sus escuelas se enseñará en la propia lengua, en este caso francés, ¿no? Bueno, en muchos sentidos, Juan Bautista fue realmente un pionero, un adelantado, ¿no? Pues damos gracias a Dios por su vida, su obra y su testimonio. San Juan Bautista de la Salle.
Pues seguimos con más cosas. Este pasado domingo de Resurrección finalizaba la Pascua en Covadonga, organizada por el Santuario y por la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil de nuestra diócesis. Una experiencia que se repite desde hace algunos años y que resulta muy especial para sus participantes. Manuel Viego Tomás, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Anabel.
Bueno, Manuel es el delegado de Pastoral Juvenil. ¿Cómo valoráis la Pascua que acabáis de vivir allí en el santuario este año?
Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Es el primer año que la hemos hecho asistiendo a todos los cultos del santuario, en vez de tener nosotros las cosas aparte, para jóvenes y tal, y todo para jóvenes, pues no, hemos participado en lo común de todos, ¿no? Sí que teníamos cosas especiales para los chavales, pero todo lo que eran los oficios de Semana Santa, pues eran los del santuario.
¿Cuántos participaron y de dónde venían aquí de Asturias?
Bueno, pues de toda Asturias, venían de Oviedo, de Gijón, de Avilés, principalmente, ¿no? Y bueno, fueron unos 35 jóvenes, más el equipo, éramos unas 40 personas.
Bueno, ahora ya de cara al mes de mayo, se acerca una nueva cita ya que podríamos denominar de histórica, porque el próximo día 2 de mayo es la subida de los jóvenes a Covadonga. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo estáis preparando?
Pues como todos los años, es el primer sábado de mayo, siempre tenemos la marcha de jóvenes a Covadonga, y nos coge ya todo así, vamos, de tirón. Como siempre, pues toda la organización, logística, se ocupan los scouts y para el tema del acompañamiento, de la marcha y de todo. Luego la parte litúrgica, que es pues el envío desde Cangas y la misa que luego celebraremos en la Basílica, va a cargo de la Delegación de Vocaciones. Y luego todo lo demás, pues lo lleva ya todo Pastoral Juvenil, el coro de Pastoral Juvenil. Y bueno, y que hay que agradecer también pues a Carlos Donis, a Diego, que siempre nos acoge con mucho cariño. Y él también organiza pues esa subida trail corriendo a Covadonga, que todos los años lo hacen. Y bueno, pues hay un poco para todos.
Muy bien, pues mayo viene volando, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, así que ya saben, pjasturias.org es la página web de la Delegación de Pastoral Juvenil y también las redes sociales, allí pueden encontrar los formularios para inscribirse. Pues Manuel Viego Tomás, delegado episcopal de Pastoral Juvenil, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Anabel, y buenas tardes.
Pues les contamos además que este sábado el Centro Diocesano de Orientación Familiar organiza su segunda sesión formativa dentro del ciclo de conferencias en torno al amor, la familia y la etología del cuerpo, que dio comienzo el pasado mes de marzo. Será, como decimos, mañana sábado a partir de las 12 en su sede de Oviedo y tendrá por título Sexualidad y castidad, el arte de amar bien en tiempos de lío, a cargo de la profesora y bióloga Sarai Argüelles Cabeza. Estamos ya en los últimos minutos del espejo y escuchamos ahora la recomendación de Susana García para esta semana.
Buenas, Anabel. Hoy recomendamos un musical muy especial que se estrena mañana en Oviedo y del que habrá solo una sesión actuación en el Teatro Filarmónica a las 8 de la tarde. El musical se llama Carlo 2.0, El legado, y está creado e interpretado por la compañía profesional de Valencia Talita Kumi, dedicada a la evangelización de las artes escénicas con cantantes, bailarines y actores profesionales que actúan tanto para centros escolares como para el público en general, habiendo recibido varios premios. El argumento gira en torno a un director de cine italiano que recibe el encargo de dirigir una película sobre Carlo Acutis, para la que irá entrevistando a quienes lo conocieron y recreando escenas de su vida. Incluye canciones, coreografías de ballet clásico, hip hop, breakdance, neoclásico y jazz. Con este musical descubriremos la vida de un adolescente que se atrevió a vivir de forma diferente en coherencia con su fe, siendo la caridad y el amor a la Eucaristía el sentido de su vida. Así que no os perdáis mañana en el Teatro Filarmónica este musical que nos acerca a la vida del joven santo italiano Carlo Acutis, cuyo programa de vida era estar siempre unido a Jesús.
Pues esta semana no teníamos película, sino la recomendación del musical sobre Carlo Acutis, de la que les hemos hablado también hoy en El Espejo. Con esto nos despedimos. Que tengan una feliz tarde. Adiós.